quieren retrasarlo mucho, no quiere que se vaya más allá de esta semana, y si se consigue bien, y si no, pues se pasará a otro plan, porque hay dos o tres alternativas para el centro del campo. Bueno, ya hemos comentado de Joey Bierman, que es muchísimo más complicada porque es más caro. Pero bueno, si no sale esta, hay dos o tres opciones que por lo que parece no están tan avanzadas, pero sí que se pueden retomar de manera rápida.
Bueno, como comentábamos, esa primera oferta de Rangers sería aproximadamente de 1 millón de libras, ¿no? El
No
primer
va a pasar.
acercamiento.
Efectivamente, no va a pasar de ahí. Creo que es un millón de libras con bonus, incluidos los bonus, quiero decir. O sea que la oferta, como veis, no es muy alta y bueno, no sé hasta qué punto pues se aceptará o no, pero en este momento está habiendo conversaciones. Ya te digo, la idea es cerrarlo lo antes posible, pero no se va a pagar mucho por este jugador.
Además, en el capítulo de salidas, hablando de Rangers, tenemos ahí la de Nikola Katic, que bueno, ya hemos comentado que tiene una oferta de Hearts para salir cedido por parte de Rangers. Steven Gerrard ya ha dicho en rueda de prensa que es un jugador que necesita partidos, obviamente, porque viene de un año prácticamente parado con la lesión y que en Rangers no se los puede garantizar, que no está interesado en traspasarlo, pero sí que Rangers ha trasladado al jugador la posibilidad de salir cedido en dirección a Tyne Castle. No sé tú cómo ves este posible movimiento de
Bueno,
Katic.
antes digamos, hablar de que la prensa en Escocia esta semana se ha cebado con noticias negativas, todas mentiras, por cierto, respecto al club. Una de ellas era que Katis tenía la carrera completamente acabada, que le habían dicho que no contaba ya nunca más en los planes del club y que se tenía que ir. Tira. De hecho, lo ha desmentido hoy el entrenador. La idea es que, efectivamente, como dices tú, Katis tenga una cesión o hasta diciembre o hasta final de temporada en un club eso, en el que se le pueda monitorizar de manera muy directa. Lo ideal, efectivamente, es dentro de la propia liga, y de hecho se está intentando, no sé si convencer al jugador o hacerle ver que el movimiento de Hart sería buena opción, pero es cierto que, por lo que parece, hay alguna otra propuesta de fuera de Escocia. Va a salir, yo estoy convencido, porque bueno, por su propio bien y porque es un jugador que es muy aprovechable y que yo creo que en el momento que vuelva a estar en forma, pues será un jugador que pasará a ser, yo a día de hoy, Katic en forma, para mí sería el tercer central de la plantilla. Pasa que, claro, ahora mismo es el quinto. Y no sé exactamente qué me has dicho de otra pregunta.
No, no, simplemente era eso, comentar los rumores de Katic y bueno, al final está claro que ahí tiene que salir algún jugador, o sea, y probablemente sea Katic porque como tú dices necesita minutos y tiene por delante, por supuesto, a Hjelander, a Goldson, también Balogun, que parece un jugador al que Steven Gerrard tiene alta estima y al final no hay minutos para todos. Seba, sigo contigo. Parece que el fichaje de Filip Juranovic por Celtic está casi cerrado. Serían unos 2,5 millones de libras. ¿Tú cómo valoras la operación de traer al lateral croata a Celtic Park? A mí me recuerda un poco a la operación, también por similitudes claras. Obviamente, si sale un jugador del mismo nivel, sería un absoluto fichajazo, pero me recuerda un poco a la operación de Rangers con Borna Barisic hace ya 3 veranos.
Sí, a ver, me parece que Celtic sí o sí va a tener que buscar un lateral por derecha defensivo, porque más allá de que Anthony Ralston lo está haciendo bien en estos últimos partidos, entendemos que el nivel que necesita hoy el Celtic es otro. Y seguramente, bueno, a ver, la cantidad de dinero que se va a abonar o que se abonaría por el jugador es la misma que venimos viendo en el Celtic en los últimos traspasos, ¿no? Es entre 2 millones, 3 millones, a veces 4, dependiendo el caso. Pero yo a partir de estos fichajes, yo quiero empezar a ser más precavido en el sentido de ver cómo se va a desarrollar, porque ya hemos tenido varios ejemplos en donde no han jugado prácticamente nada y lo podemos utilizar a Yeti como uno de ellos. Entonces, a ver, quizás es otro jugador, es otra posición en donde no se necesita tanta presión como puede ser como puede ser un delantero, pero bueno, a ver, la situación es que Celtic necesita el lateral por derecha, que estuvo ojeando algunos de los de otros laterales por esa posición, o por lo menos hubo rumores de otros laterales, y de ser así, bueno, es agrandar un poco más la plantilla, que es lo que hoy necesita.
Está claro que al final necesita Celtic un lateral derecho que haga competencia a Tony Roughton, que, por cierto, a mí por lo menos, no sé a vosotros, pero me está sorprendiendo el nivel que está dando, teniendo en cuenta el nivel que había dado anteriormente, las oportunidades que había tenido. Sí que es verdad que había tenido muy poca continuidad siempre en el equipo, pero me está pareciendo sorprendente en este sistema raro que utiliza Ange Postecoglou de querer juntar a los laterales por dentro y que sean los jugadores más adelantados en banda quienes abran el campo un poco. Pero lo dicho, Juranovic parece que va a recalar en Celtic, que llegará a Escocia este fin de semana y una incorporación muy, muy necesaria para Celtic, que va a seguir buscando reforzar la plantilla. Se habla también de varios delanteros. Y Raúl, no sé si en Rangers, aparte de ese jugador en el centro del campo, se piensa en algún fichaje más.
Sí, por lo que parece se quieren hacer dos, este y otro, antes de final de la ventana. Igual no hay ninguno, o sea, esto como todo, pero se empiezan dos. No tengo confirmada la posición que se está mirando. Creo que va a ser en función de cómo se desarrollen las salidas, porque todavía hay que dar salida mínimo en central, sería Katic, Barker debería salir también, porque aunque la gente no se lo crea, sigue en el club. Entonces, bueno, pues tiene que haber ahí determinadas salidas y en función de eso, pues llegaría uno u otro. Y también en función de dónde acabes en Europa. Es decir, más o menos el presupuesto que se tiene en mente entrando en Europa League son unos 25 millones de euros que sacarías de la participación. Es decir, eso te daría opción a fichar en algo. Y entrar en Conference League más o menos se prevé unos 15, son 10 millones de euros menos. Eso te da opción a fichar algo menos. Entonces, claro, en función de eso, el club haría un esfuerzo mayor o menor para ese segundo fichaje que os comento.
Tenemos que decirle a la gente, por supuesto, que hay una gran diferencia en lo que es el presupuesto europeo del año pasado y de este año. Y es que este año hay unos ingresos muy importantes en materia de lo que es el ticketing, de las entradas. Son varios millones de euros con los que la temporada pasada ni Celtic ni Rangers contaban. Y por ejemplo, Aberdeen obviamente tampoco, porque no estaba en competición europea en caso de que pase esa previa contra Carabao. Y lo mismo digo de St. Johnstone. Pero es una cantidad que quizá el aficionado medio no valora, pero en términos económicos es una gran diferencia.
Te digo lo que sacó el club en la anterior participación de Europa League cuando había público, que es hace dos años justamente, fueron casi 10 millones de euros, 8 millones y pico de libras, o sea que estamos hablando de mucho dinero.
Eso en términos de Celtic Rangers son por lo menos dos incorporaciones importantes o bien mantener a varios jugadores importantes, o sea, la diferencia es muy notable.
Sí, sí, sí.
Por cierto, hablando de noticias en cuanto al mercado, hoy hay que comentar una novedad importante después de que saliese ese fuerte interés de Aberdeen por Martin Boyle, que ha renovado con Hibernian hasta 2024. Supongo que modificando esa cláusula por la que podía salir hacia equipos extranjeros por 500.000 libras. Y yo creo que para Hibernian, desde luego, es una gran noticia mantener a su mejor jugador, que firma hasta 2024.
Completamente de acuerdo. De hecho, yo soy un jugador que hubiera fichado yo para Rangers, para no para titular, pero sí para squad player, que se suele decir, porque me parece un jugador muy útil y cuando está en forma es un jugador que marca diferencia. A mí es un jugador que a mí me hubiera gustado fichar, yo ya lo reconozco y lo he dicho muchas veces, vamos.
Que, por cierto, hablando de squad players que habían estado en Rangers, a mí me está sorprendiendo bastante que Greg Stewart no haya firmado ya por ningún equipo a 18 de agosto, quedando libre.
Sí, No tengo información directa, pero sé que por lo que he leído, pues, había interés de St. Johnstone, había algún equipo fuera también, pero la verdad es que sí, no sé exactamente qué está pasando.
Me refiero, St. Johnstone con este doble partido que tiene ahora, que al final si consigue entrar en la Conference League serían unos ingresos muy, muy significativos para los de Perth. Yo sinceramente esperaba que hiciesen algún fichaje por el estilo. Bueno, ya han incorporado a Glenn Middleton, que para un equipo como St. Johnstone al final es un jugador que va a marcar diferencias, pero veremos qué ocurre con Greg Stuart, porque siempre era un jugador que sonaba para muchos equipos de Premiership en estos años que estuvo en Rangers.
Sí, sí.
Bueno, habiendo analizado un poco el mercado de fichajes, vamos con los partidos de la Europa League de esta semana, comenzando por esa eliminatoria entre AZ Alkmaar y Celtic, que bueno, el primer partido se disputa hoy, aunque no sea el miércoles un día usual de UEFA Europa League, pero bueno, se disputa por el hecho de que tanto Celtic como Rangers tienen que jugar en casa el partido de ida y no pueden jugar los dos en casa el mismo día. Entonces la UEFA ha decidido mover el partido de Celtic para hoy miércoles. Y Seba, empiezo contigo. No sé cómo ves la eliminatoria. A priori quizás Celtic ligeramente favorito, pero AZ es un equipo bastante respetable.
Sí, ya de por sí del Celtic podemos esperar cualquier cosa. Así que para el partido de esta noche seguramente vaya el Celtic a jugar con los titulares lógicos que vienen haciéndolo, y seguramente en cuanto a lo que es favoritismo, ¿no? Yo personalmente no le pondría ningún mote a ninguno de los dos equipos, o no al Celtic, pero me parece que es un partido en donde tener en cuenta que el gol de visitante ya no forma parte y que además se tiene que hacer fuerte en casa el Celtic, me parece que es una gran oportunidad para darle un empujón a este comienzo de temporada que ha mejorado. Y que seguramente, además, tiene una obligación. Yo creo que tiene una obligación de clasificarse a la Europa League, el Celtic. Me parece que es la competencia a la que tiene que estar jugando. Más allá de que si termina jugando Conference League, bueno, es un torneo internacional de todas maneras. Pero me parece que bajar de esta competencia no sería lo esperable, ¿no? Por eso me parece que hoy tiene esa presión también por ese lado.
Raúl, tú deseando, supongo, que el AZ haga un buen partido esta noche, ¿cómo ves la eliminatoria?
Pues me has liado el pensamiento, por supuesto. Pues mira, no soy muy seguidor de la liga holandesa, no voy a engañar. Lo que pasa es que, bueno, al final pues te acabas informando un poco, lees cosas, y bueno, pues parece que AZ Alkmaar ha perdido a varios jugadores titulares. Uno es el portero titular, que se fue a la liga francesa, otro chaval medio centro que el año pasado marcó 15 goles desde el medio centro, el otro día no jugó de titular, jugó un poco y perdió contra un equipo que acabó cuarto por la cola el año anterior. Es decir, que me parece que este AZ Alkmaar es peor que el AZ Alkmaar del año pasado. Dicho esto, siempre los equipos holandeses son equipos que tienen mucho talento, sobre todo ofensivo. Entonces, bueno, pues además el Celtic, precisamente donde más cojea, por decirlo de alguna manera, es en la parte de atrás. O sea, entiendo que se le puede hacer daño. Lo que pasa es que los equipos holandeses son bastante también flojos a nivel defensivo. Pues puede ser un partido de goles. Como dice Seba, pues los goles en contra ya no tienen ese efecto doble, por decirlo de una manera. Y bueno, pues el partido de vuelta en Holanda, pues a lo mejor es donde se va a decidir todo. El AZ Alkmaar del año pasado, que acabó tercero, a un punto del PSV, por lo que he visto, me da que era favorito. El AZ de este año no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Dicho esto, por supuesto, voy con AZ Alkmaar. Vamos, desde el primer minuto, faltaría más.
Bueno, también te digo que contra el Celtic del año pasado cualquier equipo era favorito, ¿eh?
Bueno, eso también es cierto. No, y decís la importancia. Bueno, a ver, la importancia, por supuesto, de a nivel prestigio, no cabe duda, pero es que a nivel económico, ya os digo que en las cuentas que se hacen en Rangers, una diferencia entre 8 y 10 millones. Es que es mucho, ¿eh? Es mucho, o sea, es como para hacer un fichaje más ahora, hacer un esfuerzo más, o decir, no puedo, porque se me van los números. O sea, que es muy importante a nivel prestigio, pero a nivel económico es clave.
Yo es que creo que se está menospreciando un poco también. Es, hasta cierto punto es normal, ¿no? Porque al final es un torneo nuevo. Pero se está, digamos, como menospreciando un poco la diferencia entre la Europa League y la Conference League a todos los niveles. Es decir, se ve como prácticamente lo mismo cuando realmente hay una diferencia bastante notable, tanto de nivel de equipos como de nivel económico. Es decir, al final, en el nuevo formato de lo que va a ser la Europa League, es un formato que pasan de ser 48 equipos a 32 y el nivel aumenta exponencialmente. O sea,
sí, igual Adri, yo no sé si en cuanto a equipos hay una gran diferencia, ¿eh? Si vos te pones a repasar los equipos que hoy están en la Conference League, muchos de ellos hace unos años estaban jugando clasificaciones por Champions League. O la mayoría estaban en la fase de grupos de Europa League. Y hay muchos de ellos. Pero me parece, no sé si ustedes coincidirán, me parece. De hecho, uno es la Roma, por ejemplo, que más allá de cómo haya terminado en la liga, además, pero bueno, está jugando Conference League. Pero me parece que, más allá de lo económico, que es importantísimo, hoy Celtic y Rangers no pueden estar más de abajo de lo que es Europa League, me parece.
Bueno, yo os digo, a nivel equipos hay diferencia. Y hay diferencia de 100. No de, está la Roma, está el Tottenham, por supuesto. Esos equipos son de Champions League y están en Conference, ¿vale? Pero cuando hablamos del top 5 de ligas de Europa, por supuesto. Es decir, hay muy poca diferencia entre el cuarto español y el quinto español, el cuarto inglés, quinto, hay muy poca diferencia. Y esos acaban entrando en Conference. La diferencia está precisamente en la clase baja. Ahí es donde ahora mismo, en esa primera ronda de grupos, la diferencia es grande, es muy grande. Donde se ajusta esa diferencia es a partir de en febrero. En febrero, la Conference y la Europa League van a estar muy, muy parejas. Muy parejas porque se van a clasificar casi seguro, a menos que metan ahí que sea una debacle, se van a meter los equipos grandes. Y los equipos grandes que se van a meter son equipos que han estado jugando en Champions League y en Conference, y en Europa League de manera regular. Ahora hay una diferencia grande en la clase baja, pero luego se va a ajustar.
La gran diferencia que veo yo es luego también cuando entran los equipos de Champions en la Europa League, que en la Conference no va a ocurrir eso.
Sí, pero en Conference van a entrar los de Europa League. Es decir, que si te fijas, habrá un momento en el que seguro que se van a acercar mucho. Tienen que estar por ahí. Evidentemente la Europa League va a estar por encima de la Conference, eso no hay duda. Pero para mí, a partir de las rondas clasificatorias, se equipara mucho todo. Se equipara mucho todo y a mí no me extrañaría que la Conference la ganara un equipo que ha estado participando en Champions de manera regular en los próximos años. No me sorprendería para nada.
No, claro. No. Si vos tenés un equipo como la Roma, lógicamente, o el Tottenham, lógicamente que se espera otra situación, obvio.
Bueno, pasamos a la eliminatoria de Aberdeen-Karabakh, es decir, por supuesto que Celtic AZ es esta noche a las 9:45. Pasamos a Aberdeen-Karabakh y esta es un poco la eliminatoria que es como la muestra de ver dónde está el fútbol escocés ahora mismo, porque llevamos, no sé cuántas temporadas llevamos ya haciendo el podcast, unas cuantas, pero siempre hemos insistido en lo importante que sería meter a otro equipo que no sea ni Celtic ni Rangers en fases de grupos, que tendría que ocurrir de manera más regular. Y yo creo que ya, o sea, en toda la historia de este podcast no hemos visto una oportunidad como esta. Está claro que Karabakh es un rival que no va a ser fácil, un equipo que además ya está acostumbrado a jugar fases de grupos, incluso de Champions hace unos años. Pero es una oportunidad que Aberdeen tiene que aprovechar. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, totalmente. A ver, yo os digo, me gustaría que se metieran todos los equipos en Europa. Lo digo con la boca pequeña, pero lo reconozco. Me gustaría página porque el coeficiente es muy importante. Pero este partido, por ejemplo, va a demostrar si Aberdeen tiene nivel o no. Porque es que si lo miras en St Johnstone, Es muy difícil que pase, muy difícil. Pero bueno, oye, puede estar ahí porque además contra los turcos dio el nivel, hay que reconocerlo. Pero es que este partido no lo ha tenido Aberdeen en no sé cuántos años para tener esa opción de meterse en grupos. Porque es que siempre le ha tocado el Sporting de Portugal, la Real Sociedad, bueno, no recuerdo, pero equipos que siempre han sido muy complicados. Y es verdad que muchas veces ha perdido contra equipos que te llevas las manos a la cabeza. Es que lo de ahora es una ocasión que tienen, no te diría única, pero se acerca. Pero bueno, viendo los datos de Caraba, que es un equipo efectivamente acostumbrado a participar en competiciones europeas, el año pasado quedó segundo en su liga, a 2 puntos del primero, o sea, es decir, que prácticamente no ganó la liga de milagro, y creo que ha empezado empatando el primer partido. Lo bueno de este equipo está al nivel de Aberdeen en cuanto a forma física y en cuanto a nivel táctico, porque lleva solo un partido oficial, más los de Europa League, igual que Aberdeen, que no es, por ejemplo, lo que pasó con Rangers y Malmo, que llevaba 17 partidos Malmo, y eso al final también se nota. Esa es una ventaja y vamos a ver si efectivamente Aberdeen da el do de pecho, porque es que es fundamental, ya lo hemos comentado muchas veces, es necesario que en Europa haya mínimo 3, si no 4 o 5 equipos participando.
Y además define de local a Aberdeen, seguramente con gente, con 100% de capacidad, así que me parece que es importante también el resultado que pueda sacar de cara a lo que será el partido definitivo en el norte de Escocia, así que me parece que tiene su posibilidad. Siempre igual tiene una complicación el Aberdeen, siempre le toca algo complicado, ahora tiene que hacer un viaje hasta Azerbaiyán de muchos kilómetros, pero me parece que tiene su chance y sí, coincido con lo que decían, es importantísimo hoy para la liga que un equipo, que un tercer equipo esté jugando competencias europeas.
Sí, sin duda. Además, yo sinceramente, repasando la plantilla de Karabakh, que luego Aberdeen ya sabemos que puede liarla perfectamente, ¿no? Pero yo, desde luego, no diría que Aberdeen, no sé si superior, pero repasando la plantilla y sobre todo con los jugadores que ha incorporado Aberdeen este año, como Scott Brown, como Declan Gallagher, etcétera, y manteniendo a todos los jugadores importantes, yo no diría que Aberdeen es un equipo inferior a Karabakh.
Ahora no, mismo. Pero ya sabemos cómo es esto. Tiene que jugarse el partido.
Sí, eso desde luego.
Por eso digo que el partido, la ida, el primer partido en Azerbaiyán va a ser importantísimo para el Aberdeen de cara al último partido definitorio. Pero más allá de que hoy no hay goles de visitante y eso lo podías tener en cuenta, lo que me refiero es el papel que va a ejercer el equipo ante el Karabakh. Teniendo en cuenta principalmente que no viene de hacerlo muy bien el fin de semana, más allá de que fue con varios suplentes, pero perdiendo ante un equipo que es inferior.
Y no está acostumbrado a esta presión. Es decir, Aberdeen no ha estado en esta situación desde hace, no sé cuándo fue la última vez que Aberdeen tuvo.
No recuerdo.
Pero es que no, es decir, no es por reírme de Aberdeen ni mucho menos, es que la sensación es que Aberdeen no está acostumbrado a esto y Karabakh sí está acostumbrado porque es un equipo que ha participado en fase de grupos, porque además ha participado en prácticamente todos los años, acaba llegando a esta última ronda siempre. Es decir, es un equipo que está acostumbrado a este tipo de partidos, Aberdeen.
Sí, de todas formas es un equipo con bastantes cambios con respecto a los últimos años, pero sí que tienes, o sea, el Karabakh al final está claro que vamos, el gran factor que tiene a favor es la experiencia. Dicho esto, quizá Aberdeen, lo que comentaba con Scott Brown, por ejemplo, tiene ese punto de experiencia que quizá le faltaba otros años en estas alturas.
Sí, acostumbrado también a jugar este tipo de competencia.
¿No? Sí, Scott Brown, tipo de Johnny Hayes, otro jugador que está curtido en esto.
Bueno, Declan Gallagher hoy ya es jugador de selección. Entonces me parece que tiene, yo creo que coincidimos todos que tiene para finalmente pasar esa fase de grupos, pero también tiene ese fantasmita atrás que le dice, bueno, hasta acá llegamos y se le complica, pero bueno, esperemos que la Aberdeen pueda lograr clasificarse.
Bueno, tiene un entrenador que no está acostumbrado mucho menos a esto, o sea, es decir, es un entrenador que en Europa creo que no ha entrenado nunca, no competiciones europeas, eso también se puede notar. O sea, más allá de los futbolistas. Dicho esto, yo creo que Aberdeen debería estar metido en el partido, en la eliminatoria hasta el último momento. Y luego a partir de ahí, pues esos fine margins que se dice en inglés, ¿no? Estas imponderables que pueden surgir. Pero que Aberdeen debería estar hasta el minuto 90 del partido de vuelta con opciones de meterse en fase de grupos de conference. Si no, para mí de verdad es un fracaso. No el que no se meta, sino el que de repente te metan tres hoy, o te meta mañana, o te metan cuatro en Victoria. Eso sería un fracaso, para mí.
No, es que de local se tiene que hacer fuerte. De local es donde tiene que demostrar que el cambio como equipo lo realiza y puede clasificarse a Europa. Más teniendo en cuenta hoy la importancia que tiene la localía y me parece que eso es clave. Habrá que ver cómo se desarrolla. Por eso yo insisto en lo mismo. Me parece que será importante ver cómo el Aberdeen se para frente al Qarabag en el partido de ida. Teniendo en cuenta eso, veremos cómo podrá enfrentarlo en el último momento.
Está claro. Quería comentar también, por supuesto, sobre la eliminatoria, que a priori parece la más complicada de las cuatro, sin duda, que es la de St. Johnstone contra LASK. LASK, un equipo que la temporada pasada jugó fase de grupos de UEFA Europa League eliminando al Sporting, que fue campeón de la Liga Portuguesa. Sí que es verdad que Sporting estaba en una época donde tenía muchísimas bajas por temas de COVID, pero es un equipo bastante serio. Sí es cierto que ha perdido a los que eran prácticamente todos sus jugadores clave y ha bajado el nivel con respecto a hace una y dos temporadas, pero bueno, sí que a priori parece que St. Johnstone parte como varios peldaños por debajo de LASK en cuanto a favoritismo, aunque queda esa esperanza de que los de Callum Davidson, sabemos que compiten muy bien siempre y lo demostraron así contra Galatasaray, pero Raúl, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que está por debajo. No conozco a LASK, solo lo he visto una vez y lo vi, fue el año pasado contra Sporting precisamente. Efectivamente, creo que tenía como 12 bajas entre lesiones y COVID. Aquello fue, yo creo, un borrón. Pero bueno, la liga austríaca tiene equipos bastante decentes, que además participan todos los años en Europa. LASK ya lo hizo el año pasado. Lo bueno que tiene St. Johnstone, defensivamente es un equipo bastante solvente. Y eso en Europa es muy importante. Le falta gol, pero es un equipo que es verdad que atrás, que el otro día, por ejemplo, recibió tres, pero bueno, estamos hablando también de un equipo muy superior como Galatasaray. Me parece LASK, sin conocerlo a fondo, menos equipo de Galatasaray, pero es verdad que en el fútbol no puedes poner dos y llevarte cuatro. Pero vamos, este es el duelo que yo veo un poco más desigual, en contra, por supuesto, de St. Johnstone. Pero con opciones, ¿eh?
Sí, yo le veo opciones también, ¿eh? Yo creo que tiene sus chances. Es un equipo que, más allá de las limitaciones lógicas que tiene como equipo en sí, ha demostrado en estos partidos que puede realizar un buen papel. Obviamente que después tenés que ganar y venimos con la misma presión que tienen todos los equipos escoceses que no son Celtic o Rangers, ¿no? En estos momentos claves. Pero me parece que tiene sus chances y seguramente, definiendo también de local con su gente, quizás se pueda llevar esa clasificación.
Desde luego, también digo una cosa, me refiero. Obviamente, el LASK es un buen equipo, pero vamos, a St. Johnstone ya le hemos visto eliminar a Rangers de la Scottish Cup, le hemos visto empatar en campo de Galatasaray. Me refiero, al final, si está habiendo un equipo que está demostrando competir a pesar de quizá no tener tantos recursos como otros, es St. Johnstone, y además recupera a dos jugadores que son muy importantes. En el caso de David Wotherspoon, no sé si estará para mañana ya, pero Glenn Middleton en St. Johnstone puede ser un jugador que marque bastantes diferencias y yo creo que los Saints van a notar tenerlo disponible. También a Sean Rooney, que arrastró unas molestias y parece que va a estar ya bien. Y yo creo que St. Johnstone, a pesar de no partir como favorito, puede tener opciones. Lo importante va a ser, sobre todo, como decíamos un poco con Aberdeen, aguantar el tirón mañana en el partido fuera de casa y llegar a perder la semana que viene con opciones.
Yo creo que
no sé si Kieran está ya por ahí, nos puede comentar algo también.
Sí, estoy, no quería interrumpir.
¿Qué tal, Kieran? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la eliminatoria de St. Johnston contra Lask?
Bueno, lo primero, hola a todos, a Raúl, Seba, perdón por llegar tarde. Pero yo creo que un poquito lo que han dicho los chavales, sobre todo lo que ha dicho Raúl, que St. John's es un equipo que es muy solvente, que son muy duros, son muy difíciles de marcar un gol a veces. Y eso en Europa es muy importante en el sentido de que, vale, no puedes tener gol, pero solo hace falta una oportunidad. Y si consigue que no te marque un gol, siempre va a tener opciones. Lo que sí es verdad que es que un equipo que es, así por decirlo, peor que Galatasaray, pero también las situaciones son diferentes. Obviamente los jugadores en esos tipos de partidos como Galatasaray pues esperan que va a ser todo un paseo y a lo mejor van con menos ritmo al principio de temporada, pero que yo lo veo con opciones, lo veo con opciones a St. Johnson. No estoy diciendo que van a ganar, porque obviamente no son el favorito, pero da la cara, pueden dar la cara. Perfectamente.
Yo, como decía, creo que es importante sobre todo aguantar mañana en Austria, porque luego en casa sí que es verdad que yo veo a St. Johnston que si la eliminatoria llega igualada puede tener serias opciones.
Bueno, sí, claro, pero a veces muchas veces, y aunque suene un poco a tontería, pero muchas veces para equipos como St. Johnston y este equipo más chico, la presión de tener tu gente en casa a veces es incluso peor. Porque cuando tú vas a Austria o vas a Turquía o vaya donde vaya, no tienes esa presión de que nadie espera que vaya a sacar un resultado o que no vaya a ganar. Entonces, muchas veces eso, los jugadores se crecen. Entonces, bueno, yo ya te digo, si consiguen mantener la portería cero o, bueno, que sea poquito un empate o algo así, yo creo que tienen muchísimas opciones de pasar. Pero, claro, no son los favoritos y por algo será. Pero claro, con la falta de gol que tiene St. Johnson, pues lo veo difícil, pero no lo veo imposible para nada.
Yo creo que le ha venido mal el partido contra Galatasaray, porque digamos que los austriacos van a decir, esto no me lo esperaba. Te quiero decir que si te mete Galatasaray 5, pues al final vas con un poquito más de confianza, es el típico equipo escocés. Pero claro, es que han debido ver el partido, los dos partidos, sobre todo el primero, contra Galatasaray, y yo creo que se han debido encender ciertas alarmas en el equipo austriaco, y eso no le viene bien a St. Johnston, evidentemente, porque la opción de que los austriacos se relajen es mucho menor que si no llegas de una goleada, porque nadie se esperaba lo de St. Johnston. Quien diga que se esperaba que St. Johnston pudiera empatar o incluso ganar en Turquía, no me lo creo, o sea, nadie lo esperaba. Entonces, bueno, pues,
y lo de St. Johnston lo esperaban, vaya.
Ni los de St. Johnston, efectivamente. Entonces yo entiendo que eso le viene mal, pero bueno, oye, vamos a ver, porque yo tengo confianza sobre todo en Middleton en este tipo de partidos. Jugador rápido, que es capaz de transportar la pelota. Igual me llevo a la sorpresa, no juega de inicio, ¿sabes? Porque a veces lo ha metido en el banquillo. Pero yo creo que es un jugador clave. Para mí es jugador clave.
Y otro jugador, o sea, para mí los dos jugadores clave para St. Johnston en esta eliminatoria son tanto Middleton, como tú dices, como el otro jugador que es capaz de hacerlo de los que tienen plantilla, que es Michael O'Halloran.
Claro, o sea, es velocidad, es decir, si vas a jugar a la contra, que es lo que va a aparecer, pues necesitas dos flechas y necesitas jugadores, lo que decía Gerard cuando llegó a Rangers, necesito ball carriers, ¿no? Gente que sepa, que sea capaz de transportar la pelota en Europa, porque es fundamental.
Fue lo que buscó con Jordan Jones en su día, por ejemplo. Yo recuerdo aquel partido contra el Midtjylland.
Sí. De ese estilo. Y estos son dos jugadores, para mí, por supuesto, más jugador Middleton que O'Halloran, pero son dos jugadores que deberían de estar. De hecho, yo creo que uno de los dos va a jugar como segundo punta. No, no van a jugar los dos por fuera. Uno de los dos juega como segundo punta, estoy convencido.
Sí, porque contra Galatasaray sí que es verdad que Chris Kane estuvo bastante solo y yo creo que le vendría bastante bien.
O sea, digo como segunda, no en el sentido de estar pegado a sí, Kane, no, en el sentido de jugar por el medio, por el centro.
Tenemos, por supuesto, que comentar también sobre la otra de las cuatro eliminatorias de equipos escoceses en Europa esta semana, que es la última que se va a disputar porque el partido va a ser mañana a las 9. No sé, no recuerdo ahora, Raúl, si es a las 9 menos cuarto o a las 9.
No, a las 9.
A las 9. entre Rangers y Alasker, playoff de la UEFA Europa League en Ibrox, partido de ida. Y bueno, al final, después del chasco para el fútbol escocés, que fue la eliminación de Rangers a manos de Malmö, sobre todo cuando la eliminatoria parecía tan de cara después de ese gol de Alfredo Morelos, toca ponerse el mono de trabajo otra vez en la Europa League y cerrar el pase ante un equipo que a priori parece bastante inferior. De hecho, yo diría que es, al final obviamente Rangers también es el campeón de liga y tiene beneficios por ello a nivel de sorteo, pero yo creo que es el peor de los cuatro rivales de los equipos escoceses, y Rangers a priori, vamos, sería un fracaso bastante grande no superar esta eliminatoria, yo creo. Vamos. Contra el Malmö sí que podrías tropezar, pero contra el Alasker, desde luego, yo creo que no.
No hay duda, vamos, es el peor de los cuatro con diferencia, vamos, pero con diferencia. O sea, es que él es una eliminación, es un partido que deberíamos de solucionar mañana. Esto es Europa y nunca sabes, pero y el equipo, es verdad, yo lo llevo diciendo ya tiempo, no está bien. Aunque bueno, entiendo que esto es un tema circunstancial de forma y que estas cosas, pues ha habido Eurocopa, gente fuera, lesiones, sanciones, recuperamos ya por ejemplo a Cámara y a Ruf, que no pudieron jugar el partido contra los suecos, o sea, es decir, pero el ahora mismo hay mucha desazón en el club, de que haber perdido contra Malmö, es un rival muy inferior. Es muy inferior, o sea, es que no le podemos poner paños calientes, es un fracaso lo que ha pasado contra Malmö, porque es un equipo, pierdes contra pues contra Zetalmar, fíjate, pierdes contra Zetalmar y no es tan fracaso, pero pierdes contra Malmö y Malmö, que sí, es que además era un partido, en los dos partidos se pudo haber ganado perfectamente. Cuatro veces llegaron al área, cuatro veces, cuatro goles. Entonces, o sea, hay un... Está, el equipo está ahora mismo, sobre todo la afición, está muy, muy decaído.
A mí, Raúl, lo que me pareció del Rangers, tomando en cuenta un poco la temporada pasada y estos últimos partidos de Europa League, es que de local no se está haciendo tan fuerte como uno esperaría, ¿no? Y me parece que eso, hoy en unas competencias como estas, es importante. El Rangers la temporada pasada recibió muchos goles y no ganó todos los partidos, no tuvo buenos performance en con respecto a la localía. Y en el último partido que vos decías con el Malmö recién que charlábamos, justamente termina quedando eliminado en su casa.
Sí.
Ojo.
Hablando por parte de un aficionado Celtic, yo más importaría, porque el resultado al final yo pienso que Rangers va a ganar, obviamente, pero lo que más importante es el resultado. Y me da un poco la sensación que me dio el año pasado cuando jugó Celtic contra Riga, que fuimos para allá y sufrimos y creo que marcó el Junussi en el último momento. Más me importaría el resultado, porque ahora mismo Rangers básicamente es el mismo equipo que el año pasado. Entonces, buen equipo es, lo hemos visto, lo han demostrado. Porque eso, la forma muchas veces, la psicología también es muy importante, pero yo si fuese de Rangers...
Hay mucha gente fuera de forma. Mira, Barisic está fuera de forma. Ryan Kane, claro. Para mí, más determinante de la liga, está fuera de forma. En el medio, por ejemplo, no se acaba todavía de ajustar Lundstram. El fichaje Sakala ha entrado y salido, que si lesiones, que si COVID, que si cuarentena. Es decir, que hay jugadores clave. Bueno, Golson, por ejemplo, está como en la primera temporada, no como el año pasado. Es decir,
Claro.
Y eso es, para mí, ojo, eso bajo mi punto de vista es algo solucionable, porque al final, bueno, pues la forma te la dan los minutos, te la da el entrenamiento, etcétera. Pero ha llegado en el peor momento,
Pero vos no crees que, y esto también lo suma al Celtic, ¿no? ¿No creen que esto es un error que están teniendo los equipos en Escocia, más que nada tanto el Celtic como el Rangers? Porque sabemos que tras salir campeón de la liga, clasificás justamente a las clasificaciones, valga la redundancia, de las competencias europeas, y sabemos que siempre esos primeros partidos son difíciles. Y una de las cosas que al Celtic se le criticó fue que tuvo tiempo para prepararse y no se preparó de la manera que se debería haber preparado, y hoy está compitiendo en donde lo vemos en la Europa League. Y a mí me parece que lo que le está pasando al Celtic o al Rangers es las primeras clasificaciones de Europa no las terminan jugando como deberían estar preparados, y terminan perdiendo y teniendo estos partidos que son malos, que son muy malos, y le termina perjudicando.
Eso no ha pasado.
Uy, perdona, Raúl, sigue, perdona.
No, que decía que eso no ha pasado con Reñé en los últimos 3 años. Es decir, no. Los últimos 3 años en Europa jugando contra equipos, para mí, del nivel de Malmo, porque hemos eliminado a Galatasaray, se ha eliminado a Legia de Varsovia, ¿a quién más? Equipo ruso este, vale, Lufa este no, pero el Willen segundo, equipo holandés, es decir, estos
bueno,
son equipos...
El Lufa tuvo mérito que se le eliminó con 9 jugadores también, que no hace falta que lo quites.
Claro.
Eso no ha pasado con Rangers, ha pasado esta vez, y esta vez claro. Mi sensación es que la Eurocopa le ha venido muy mal. Yo esto ya lo venía comentando con mucha gente, tío. Nos viene muy mal la Eurocopa porque, por eso yo quería que la Eurocopa no fuera este año, fuera la anterior. Porque ha habido muchos convocados y la gente ha venido muy quemada. Y sobre todo, por ejemplo, se nota mucho en Barišić. Barišić, por ejemplo, es un jugador que no ha cogido todavía la forma. Entonces, y evidentemente, todo el mundo sabe que es porque ha venido muy tocado de la Eurocopa. Venía lesionado, ha forzado, etc. Yo creo que eso no se le puede achacar, por lo menos de momento, a Reñes. El año que viene entra directo, pero si otras veces efectivamente pasa, pues podremos decir que hay una tendencia, pero para mí en Rangers no ha habido esa tendencia de las primeras eliminatorias, uno no está preparado, claro. Yo creo que es...
Exactamente lo que iba a decir yo, que para mí este caso de Rangers, de lo que estoy viendo yo de fuera, obviamente, y de lo que hemos visto en cuanto a fichaje, en cuanto a jugador y tal, que no es cuestión de falta de preparación. Por ejemplo, lo de Celtic, pues en años anteriores, o bueno, esta temporada, que claro, como el fútbol, que me imagino que habéis hablado del Celtic y tal, y la oportunidad y tal, pero que hace 4 semanas la afición del Celtic estaba diciendo esto es una vergüenza, la directiva, que no sé qué, no sé cuánto, y ahora está todo el mundo encantado porque han jugado 3 partidos buenos. Ahora mismo, lo que si fuese yo aficionado a Rangers no estaría tan preocupado, porque es lo que dice Raúl, es una falta de forma, no es falta ni de preparación, incluso mala suerte, así va a decirlo, con el tema de que Camara ha jugado Eurocopa, que Barišić ha jugado Eurocopa, Ryan Kent pues no está jugando bien, pero bueno, eso le puede pasar a cualquier jugador, como ha pasado millones de veces, por ejemplo, con nosotros el año pasado con Callum McGregor, que no dio una en toda la temporada, pero eso no era por falta de preparación, sino era falta de... A veces en el fútbol pasa esas cosas, de que es falta de forma, de que no coge ritmo, y yo si fuese de Reino, ahora mismo no estaría tan preocupado.
Igual quien no, si vos en un año entero no das un pase bien, eso no es mala suerte nada más, no es un problema real.
Pero no es mala preparación tampoco, porque tienes un año entero para prepararte.
Claro, claro. O sea, yo de todas formas creo que a Rangers le ha venido bien, de hecho lo comentaba yo el otro día, le ha venido bien este partido de League Cup contra Dunfermline, que ganas por goleada, coges sensaciones, Haji, por ejemplo, marca, tal. Yo, sinceramente, creo que a Rangers ese partido le puede haber venido muy bien, porque igual a otro partido de Liga no le venía tan bien, porque ya es otra exigencia, probablemente no ibas a ganar 5-0, pero yo creo que de cara a esta eliminatoria a Rangers ese partido le puede haber venido bastante bien, pero bueno, de todas formas, al final, aunque Rangers esté en un mal momento, y yo soy el primero que me ha sorprendido un montón, yo contaba con que Rangers jugase Champions League esta temporada 100%, de todas formas, aun estando Rangers en el peor momento de forma posible, esta eliminatoria la tiene que superar sí o sí, vamos, o sea...
No, es así, no, es inexcusable.
Es mi punto de vista. Mañana ya, mi punto de vista.
Sí, claro, es lo que digo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Yo creo que
es importante. Perdona, Adri.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl. De hecho, a riesgo de que pase mañana una debacle, sinceramente, sin conocerlos tampoco demasiado, no creo quizá ni que Alaskert sea el mejor equipo que Dunfermline. O sea, al final...
Ya, yo no sé. No sé qué decirte.
Es que yo de mañana, sinceramente... Yo te digo lo que se barrunta un poco, es decir, ya se han visto vídeos, se conoce al equipo, yo he testeado un poquito la situación y me han dicho, este es un partido que mañana tenemos que sentenciar, porque si es así, la semana que viene habrá mucha rotación y llegarán jugadores muy descansados al All-Firm, que es clave dentro de dos domingos. Entonces, claro, si tú mañana no cierras el partido y tienes que irte con todo el equipo titular a 7 horas de viaje, pues claro, digamos que luego el partido del domingo va un poco con un, va condicionado.
Sí, entonces, digamos que... De cara a eso, iba a decir que, viéndolo a 10 días vista, Celtic tiene la ventaja del viaje, que al final un viaje a Holanda y un viaje a Armenia no es lo mismo, pero también es verdad que, en teoría, Celtic tiene una eliminatoria que lo debería gastar mucho más. Desde luego, la opción de que Celtic vaya a Holanda con la eliminatoria cerrada y que lleve a los suplentes es una opción que no existe.
No, si a mí me gustaría que hubiera prórroga el jueves que viene con vosotros, eso es evidente. Faltaría más, pero la idea, ya te digo, es...
Tampoco creo que fuese algo... O sea, me refiero, que hubiera prórroga en ese partido, tampoco creo que fuese algo... algo muy sorprendente, vaya, pero yo recuerdo a Alex. Alex que jugó contra Celtic en la última temporada de Brendan Rodgers en las previas y había sido una eliminatoria bastante, bastante cómoda. Dicho esto, obviamente en 3 años ha podido cambiar el equipo entero. Es decir, ya ha pasado tiempo, pero bueno, antes de, para ir acabando así un poco, ¿A qué equipos veis pasando las eliminatorias? Kieran, empiezo contigo, que ha sido el último en llegar. De los 4.
De mi punto de vista, Celtic, bueno, Rangers seguro, Celtic seguro, en mi opinión, pero claro, viendo Celtic en Europa, pues... Pero yo lo veo desde fuera y no sé, tengo la sensación de que Aberdeen puede hacer algo.
Seba, ¿tú con quién vas?
Yo voy con 3 equipos, más obviamente Celtic Rangers van a estar clasificando, pero yo la verdad es que al Aberdeen lo veo con chances de que pueda ser, pero dependiendo de cómo sea mañana, ¿no? Pero lo veo con chances, con buenas chances.
Raúl.
Yo coincido con Kieran, yo creo que van a pasar estos 3. St. Johnston le veo con cierta opción, pero creo que se va a quedar. O sea, ojo que esto, si pasan 3, pasan 4 ya, no quiero contar, esto cambia el paisaje de la liga, ¿eh?
Totalmente,
vamos a decir.
No, eso está claro. O sea, a Verdín ahora le das, quedarían pocos días de mercado, no hay mucho margen de maniobra, pero me refiero, a Verdín ahora le das, ¿cuánto puede estar valorada una participación en la Conference? 8-9 millones. Contando ticketing, etcétera, y para Verdín es un cambio en el panorama, pero increíble.
Pero no os lo digo por eso, os lo digo porque yo, mi sensación, ¿eh? Si a Verdín, que en teoría debería ser el tercero o cuarto, ¿no?, de la liga, imaginaos si se hubiera metido Hibernian. Para mí, los equipos de fuera del Old Firm que jueguen en Europa van a quedar mucho más abajo en la tabla de lo que quedaron el año anterior. Es mi opinión. Es decir, yo no creo que a Verdín vaya a quedar tercero, por ejemplo. Si se mete en Europa, porque no está acostumbrado a ese ritmo jueves, domingo, no está acostumbrado, es decir, no tiene jugadores, exceptuando 2 o 3 puntuales, que estén en ese ritmo, ni entrenador que esté en ese ritmo, porque no lo ha vivido siempre, y para mí eso es algo que marca mucho. Que ya no, si se mete en Johnston, o sea, si Johnston yo le veo claramente, vamos, la de tabla, claramente, si se mete en Europa. Evidentemente, ayudará a nivel económico y, vamos, faltaría más que lo firmen, por mucho que lo hacen luego en la tabla clasificatoria. Pero para mí el paisaje cambia desde el punto de vista clasificatorio. Equipos de fuera del Olfin que jueguen en Europa, bajo mi punto de vista, no es imposible que mantengan el estatus anterior. Y eso, de eso se van a beneficiar fundamentalmente Hibernian, que debería estar, por cierto, en esta eliminatoria, pero no está, y Hearts. Mi opinión.
No, para mí el beneficiado de todas estas cosas, el gran beneficiado es Hearts, sin duda. O sea, incluso más que Hibernian, diría yo.
Bueno,
porque al final Hearts también es un equipo que es raro, pero no deja de ser un recién ascendido.
Sí, claro, pero tenemos que ver que Hearts en su tiempo también, el año que bajó Hearts no tenía para nada de, en plan, perdón, empieza de nuevo. Que Hearts en ese momento que bajaron no tenía equipo para bajar en ese momento para nada. Aún así eran posiblemente de los primeros, de los mejores del top 6. Ese equipo era de top 6 seguro.
Sí, y aún así bajaron. De hecho, llevan ahora mismo, en esta temporada llevan ya la mitad de victorias de las que consiguieron aquel año.
Claro. Y por eso digo que Hart, estamos hablando de Berra, de Nacy, son gente que han jugado titular con Escocia. No, no solo que han estado ahí, han jugado titular. Ficharon a Amboy en la mitad de temporada. Y entre, bueno, Uche y Kubacu, siempre me su apellido. Pero ese equipo no tenía para nada un equipo para bajar y aún así bajaron. Entonces eso, el fútbol a veces, yo sí veo, si se mete Champions Europa me preocuparía un poquito más por ello. Aberdeen, sí, tercero no van a quedar.
Aunque
no
creo también que digo que St. Johnston, pero... a St. Johnston por mucho que se meta en Europa, hombre, le veo bajando las prestaciones en Liga, pero seguramente descendiendo tampoco.
Yo no sé, pero vamos, que el que más peligro tiene de bajar sería St. Johnston, claramente. Aberdeen no creo que
además, tenga peligro también de bajar, también
pero
digo
de
una
quedar
cosa.
Tercero, yo creo que lo que ha dicho Raúl, tercero no quedarán. Aprovecharía no, Hart, aprovecharía Hibernian.
Yo creo que ni tercero ni cuarto, o sea, entrando en Europa, ojo, hablo de entrando en Europa, que igual me equivoco y queda tercero y tal, pero desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista histórico. Pero, dicho esto, Hibernia, Aberdeen no tendría problema en entrar en el top six, hombre, no. Yo creo que sería, en St. Johnston sí que tendría más problemas porque tiene una plantilla mucho más corta y porque luego al final, por mucho que tú tengas identificado ahora mismo jugadores, decir, ahora voy a ganar 8 o 9 millones, tú fíjate la que puedo yo liar, ya, de acuerdo. Pero al final, la eliminatoria es la semana que viene, el día 27, ¿no? Me parece que es. Sí, y tienes
te quedan días hasta el día 2. Te quedan...
Ese tiempo es muy complicado.
6 días, más o menos. Porque es el jueves siguiente cuando cierra el mercado, el día 2.
Entonces, ¿qué puedes fichar? Un jugador, dos como mucho, en alguna cesión, en tal... me da, yo mis sensaciones que el que se meta en Europa de fuera de los firm va a pasarlas mal en Liga, mal entre comillas, o sea, en el sentido de que no van a...
También es cierto que iba a decir que a Aberdeen le veo un equipo con bastante fondo de armario, pero ya hemos visto lo que pasó el domingo, así que claro. Mejor no decir nada.
Aberdeen es un equipo que han contado mucho con el entrenador nuevo y con Scott Brown, entonces el trabajo que se debería haber hecho... Tiene que estar hecho ya, y es lo que dice Raúl, con 6 días da igual quien fiche, que eso es algo que se tiene que estar trabajado desde el primer momento. Un entrenador que viene de América, que no conoce muy bien la liga, y Scott Brown, que se está metiendo ahí de segundo entrenador sin haber entrenado algo que no fuese sub-14, sub-15, el trabajo debería estar hecho ya. Entonces ya da igual, si pasa y cuenta con un dinero nuevo, no eso... Cuadra tiene que incorporarse, tiene que venir a lo mejor de fuera. Entonces, yo estoy de acuerdo con Raúl, que aunque consigan y entren en Europa, no van a poder fichar como a lo mejor Celtic o Rangers.
No, pero igual te da para fichar un buen jugador, si yo no digo que no, pero que un buen jugador no te va a hacer tener el fondo de armario para competir jueves, domingo a ese nivel. Porque además, entiendo que no vas a jugar en Europa con la segunda unidad, vas a jugar en Europa, porque además jugar en Europa es mucho más rentable que jugar en Escocia. Cada victoria, pues no sé lo que te pagan en la conferencia, me parece que son 300.000 euros o libras, pues claro, tú imagínate 2-3 victorias, prácticamente te metes en 1 millón de libras, que eso no lo ganas ni ganando una de las copas, ¿no? Entonces,
no.
Vas con todo en Europa y luego, claro, en Liga, espérate que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Por eso digo que cambia el paisaje desde ese punto de vista, económico, pero sí, futbolístico.
Sí, sin duda el paisaje cambia enormemente. Por cierto, quería comentar antes de acabar que Aberdeen, la última vez que se metió en fase de grupos de una competición europea fue en la temporada 2007-2008. Es decir, que llevamos prácticamente 15 años sin que ningún equipo que no sea Celtic ni Rangers se meta en Europa, o sea... tenemos por delante la semana, 2 semanas, como se le quiera llamar, más importantes quizá para el fútbol escocés fuera de lo que es el Old Firm en 15 años.
¿Eso fue la temporada que a Luco le marcó al Bayern Múnich?
Efectivamente. No, sí.
Claro.
La misma. Esa fue la temporada, además, o sea, esa temporada a nivel fútbol escocés en Europa... Rangers llega a la final de la UEFA, Aberdeen llega a 16avos de final de la UEFA, precisamente, y Celtic llega a 8avos de la Champions. O sea, eso lo firmaríamos hoy en día.
A Hart creo que le tocó Liverpool en la fase para clasificarse, o algo así, ¿no? Pero que todo
Pues
es súper un año.
no sé si fue ese año, pero vamos, que esa temporada a nivel coeficiente tuvo que ser la mejor de la historia del fútbol escocés, probablemente.
La de Hart yo creo que fue en el 2011. La de Hart.
Sí, porque me suena que estaba Luis Suárez en el Liverpool.
Vale, entonces se me ha ido muchísimo.
Y de hecho creo que el gol de Hart lo marca David Templeton.
Sí, marca Templeton.
Sí,
No
es
sé si.
verdad, es verdad, es verdad. Sí,
Sí.
sí.
Ese gol lo marca David Templeton. Bueno, hablando de Hearts, para que la gente se haga una idea de lo que hemos pasado por estos 15 años, ¿os acordáis de Hearts eliminado en casa por el Birkirkara de Malta, ¿no?
Sí, no me acordaba del nombre, pero sí que me acordaba del equipo maltés, que fue aquello lamentable, fue aquello lamentable, bueno, no tan lamentable como el Progress, no podemos,
Mira.
porque eso nunca se va a poder superar, pero aquello fue penoso.
Bueno,
Pero para que veas cómo fue.
lo del Progress,
Porque me has dicho tú el nombre, si no, no me acuerdo yo en 7 años. Me pego aquí
Sí,
7 años intentando
pero
pensar el nombre y aún así estoy aquí.
lo del Progress, os recuerdo un nombre, Artmedia Bratislava, 5-0, ¿eh?
Nada, no, no, no,
Nadie
no
tiene que
tiene, no
saber
tiene comparación, no se puede comparar.
eso. Ese fue el primer partido de Gordon Strachan
Gordon Strachan.
con el Celtic en Europa.
Y luego creo ganó 4-0. Sí,
Sí, marcó
sí,
Craig
sí. Que
Beattie, hizo
que
un
luego
Alan Thompson.
la verdad es que con Strachan después el Celtic en Europa no lo hizo tan mal, pero vamos, esa eliminatoria para el recuerdo.
Pues
Bueno.
bueno, es lo importante que es esto, es que para el tema del coeficiente es fundamental, pero fundamental, es una cosa,
No,
vamos.
no, mañana es un día muy importante. Bueno, hoy también, porque al final. Pero bueno, Celtic por lo menos, Celtic y Rangers tienen ese colchón de que tienen una fase de grupos ya asegurada y al final los puntos de coeficiente suman igual en una competición que en otra. Así que.
Os doy una
Pero bueno.
noticia que me acaban de mandar un WhatsApp y me dice, bueno, no voy a decir el nombre, pero me dicen que Sakala se queda fuera de la convocatoria, que creo que está lesionado o sea, para que veas, es que no paramos de tener bajas en este último mes, es que es salvaje, ¿eh? Salvaje entre falta de forma, bajas, COVID, cuarentenas y tal. Ahora Sakala, que es un jugador que en teoría viene para marcar diferencia, pues ha jugado 20 minutos en un mes. Se queda fuera. Tengo que enterarme exactamente el porqué. Ahora lo preguntaré. Pero se queda fuera de la convocatoria para mañana.
Bueno, pues hasta aquí el primer podcast de la nueva temporada, que ahora volveremos con regularidad, por suerte. Y nada, Raúl, Seba, Kieran, muchísimas gracias por haber estado y nada, nos repetiremos pronto, seguro.
Pues un abrazo y encantado de estar con vosotros como siempre.
Un placer, muchachos. Abrazo grande.
Muchas gracias, chicos. Un placer como siempre y bueno, a ver si podemos hacer esto más a menudo.
Efectivamente. Hasta la próxima. Un saludo a todos.
Luego.